Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Cuba se prepara para recibir al Papa Francisco del 19 al 22 de septiembre. La compañía encargada de la construcción de los diferentes altares y escenarios en donde el Papa va a celebrar la Santa Misa es EPROMAC.
El escenario en la Plaza de la Revolución José Martí ya casi está terminado. El arquitecto Luis Manuel Pérez Cuello, director de la obra, dijo que lo único que falta es el clero y los elementos para que los altares y escenarios se conviertan en una iglesia el 20 de septiembre.
Se usarán los colores amarillo y blanco como se hace en el Vaticano, con un diseño propuesto por el Arzobispado de La Habana. La visita oficial y pastoral culminará el 22 de septiembre en Santiago de Cuba.
Por cierto, el opositor Leonardo Calvo indicó que espera que el Papa Francisco pueda ayudar al pueblo de Cuba a superar las enormes injusticias que sufre a manos del gobierno. Alberto Müller tiene esta información.
A un mes de la visita del Papa Francisco a Cuba, el dirigente de los derechos civiles, Leonardo Calvo, habla para Radio Martí.
Bueno, yo considero que en la situación actual compleja, traumática y cambiante que vive la sociedad cubana, la visita del Santo Padre puede ser importante. Primero, puede llamar la atención sobre la realidad cubana y también porque los cubanos, que no perdemos la esperanza ni el optimismo a pesar de todo, esperamos que el Santo Padre pueda demostrar aquí la sensibilidad humana y social que ha demostrado en otros casos y en otros lugares y pueda ver, sobre todo atender y sobre todo influir sobre los enormes problemas y los enormes traumas que vive la sociedad cubana todavía y sobre las enormes desigualdades y las enormes injusticias que sufre la sociedad cubana, el pueblo cubano a manos de las autoridades del país. Esperemos que, pensando y recordando la visita de Juan Pablo II, queremos imaginar que esto pueda servir para mejorar.
Por otra parte, una estructura metálica de tres cuerpos principales que simula el mar que baña las costas de Cuba servirá de base para el altar donde el Papa Francisco presidirá la Santa Misa el próximo 21 de septiembre en Holguín.
La imagen del Cristo crucificado de tamaño natural de la Iglesia Parroquial Mayor de San Jerónimo de las Tunas ha salido por primera vez del templo parroquial para ser colocada en el altar.
Además del crucifijo de San Jerónimo, la imagen de bronce de la Virgen de la Caridad del Cobre estará en el altar y posteriormente será depositada en la iglesia de Barajagua.
La página web de la Conferencia Episcopal de Cuba indica que el diseño del estrado y altar es fruto de un trabajo en equipo de la arquitecta Ana Luisa Salceda y del ingeniero Eugenio Valdueza Moriano. Los esfuerzos de cabildeo para cambiar la política de Washington hacia Cuba costaron millones de dólares, incluyendo campañas publicitarias. Dos artículos publicados en la revista Mother Jones y The Nation revelan paso a paso el acercamiento entre Washington y La Habana. Gina Barroso nos pone al tanto con esta información.
Una exitosa campaña de cabildeo millonaria creada para influenciar en Washington la política hacia Cuba fue el paso necesario para que la administración de Obama finalmente lograra el deshielo. Según Mother Jones, la organización Trimpa Group, especializada en inversión política, asesoramiento filantrópico, consultoría política, investigación y análisis de políticas y relaciones gubernamentales, desde 2012 se dedica a promover el acercamiento con Cuba. En su campaña para el deshielo con Cuba, el grupo Trimpa primero hizo un análisis y un estudio para ver quiénes en la administración del presidente Obama compartían ese interés. El artículo también señala que Patty Ebrahimi, una cubana americana adinerada que donó una cifra millonaria a Trimpa para el proyecto Cuba, luego apoyó monetariamente las elecciones de los senadores demócratas Harry Reid y Dick Durbin. Según Mother Jones, con el apoyo del senador Leahy, instaron al diario New York Times a que publicara una serie de editoriales semanalmente durante 2 meses bajo el nombre Cuba, un nuevo comienzo. Críticos de Trimpa Group y diarios como el Washington Examiner cuestionan si Trimpa violó la ley al no divulgar su historial de cabildeo. El cubano-americano Rick Herrera de Cuba Now, experto en el tema, explica cómo funcionan estas instituciones como Trimpa.
Trimpa no hacía el cabildeo ellos mismos, y si así tenían contactos con miembros del gobierno federal, no llegaba al punto de ni siquiera el 20% que se requiere para ser registrado como cabildero.
El director de la campaña para Cuba en Trinta, James Williams, estaba a cargo de divulgar esa información. Desde mayo de este año, Williams abandonó el proyecto y fundó Engage Cuba, organización sin fines de lucro que se dedica al cabildeo y a promover comercio y viajes a Cuba.
Nosotros nos quedamos con los grupos del medio, que no están seguros sobre su posición, que están viendo cómo las cosas avanzan, y nuestro trabajo es educarlos y así llevar la voz del pueblo estadounidense y del cubano al Congreso.
Engage Cuba mantiene fuertes vínculos con Cuba Now.
Nosotros somos parte de la coalición de Engage Cuba.
Un editorial del diario The New York Times indicó esta semana que los disidentes en Cuba se sienten fortalecidos con la normalización de relaciones con Estados Unidos.
Ernesto Londoño, autor de este editorial, explicó que Washington recibió críticas por no invitar a disidentes a la ceremonia de izamiento de la bandera en la embajada estadounidense el 14 de agosto.
Pero Londoño señaló que la periodista independiente Giovanni Sánchez celebró el acercamiento y dijo que el régimen ya no podrá culpar a su vecino del norte por sus fracasos.
Londoño también cita lo manifestado por el opositor José Daniel Ferrer García, quien ha dicho que la represión ha aumentado, pero no porque la nueva política sea débil, sino porque hay más activismo y coraje y el régimen teme que perderá el control.
Londoño, en la conclusión del editorial, añadió que el activista exiliado Ricardo Armando Roque considera que la mayoría de los líderes disidentes que están fuera y dentro de Cuba apoyan el acercamiento.
Los opositores ya no pueden vivir en el pasado, resaltó Roque al periodista del diario The New York Times.
Durante la semana se declaró en huelga de hambre en una prisión de Cuba el grafitero Danilo Maldonado, conocido como El Sexto. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
El grafitero cubano Danilo Maldonado, más conocido por el nombre artístico El Sexto, se declaró en huelga de hambre en la prisión de Valle Grande en La Habana, después de que, según el grafitero, alguien en el penal le comunicara verbalmente que sería puesto en libertad el 24 de agosto. Orden que, según funcionarios de la Oficina de Atención a la Ciudadanía, nunca recibieron, dijo a Radio Martín María Victoria Machado, madre del encarcelado.
Estuvimos allí, le dije, mira, mijo, nos atendió el segundo de allí, nos dijo que no están hechos los papeles para liberarte, que tú no estabas para que te liberaran hoy ni nada. Y entonces me dijo, mami, yo te quiero mucho, mami, yo te amo, pero yo me voy a plantar porque ya yo no aguanto más, mami.
Maldonado fue encarcelado en diciembre del año 2014 en espera de juicio por cargos de desacato a las figuras de Fidel y Raúl Castro tras intentar hacer un performance en el que pintaba dos cerdos de verde y les llamaba como los gobernantes cubanos. Larisa Diversel, de la Agencia de Asistencia Legal Independiente, aseguró que la abogada que se contrató para la defensa del Sexto hace meses que no se comunica con la familia y la fiscalía tampoco ha presentado una acusación formal.
Evidentemente lo que estamos intentando es poner en conocimiento de las autoridades nacionales como un primer paso para agotar los procedimientos legales internos, poner en conocimiento de la fiscalía violaciones a las garantías del debido proceso en el caso de Danilo y que todas están vinculadas con motivaciones públicas y con la libertad de expresión y de manifestación. Luego de eso, pues no nos queda otra vía que recurrir a organismos internacionales. Ya se presentó incluso a la Oficina del Alto Comisionado a los procedimientos especiales una comunicación que todavía no hemos recibido respuesta, pues el procedimiento es confidencial, pero seguimos ahí perseverando y vamos a seguir haciendo esfuerzos para que en el caso de Danilo, pues bueno, cesen las violaciones a sus derechos.
El Sexto fue galardonado con el Premio Internacional Václav Havel 2015 para la disidencia creativa que otorga Human Rights Foundation y dedicó el premio a sus carceleros.
Más tarde, durante la semana, la organización no gubernamental Human Rights Foundation exigía la libertad del grafitero El Sexto, quien, como ya hemos venido informando, inició una huelga de hambre por su arresto arbitrario. Desde Washington tenemos los detalles con Luis Alberto Muñoz.
La organización Human Rights Foundation exigió la libertad del artista grafitero y activista cubano Danilo Maldonado Machado, más conocido como El Sexto, quien ha estado preso arbitrariamente durante 6 meses, dijo una declaración de la entidad. El comunicado coincidió con el anuncio de que El Sexto inició el martes una huelga de hambre en protesta por su detención, según dijo su madre en La Habana, María Victoria Machado. La asesora internacional de Human Rights Foundation, Tenta Reg, dijo a Martín Noticias.
El Sexto está preso por satirizar a una dinastía familiar que lleva 57 años arrogándose el poder absoluto en Cuba, donde no se ha celebrado una sola elección democrática en todo este periodo y donde se reprime cualquier expresión que sea crítica o inofensiva. Lo irónico en realidad es que Fidel y Raúl Castro han confirmado la puntería del arte del sexo, porque han reaccionado de una manera idéntica prácticamente a Napoleón, el cerdo dictador retratado en el libro Rebelión en la Granja de George Orwell.
El presidente de la entidad, Thor Halvorsen, indicó a su vez, igual que en la novela de Orwell, en Cuba, los artistas como Danilo Maldonado, Tania Bruguera o Gorky Águila son sistemáticamente castigados por negarse a vivir bajo los postulados caprichosos de un régimen totalitario carente de sentido del humor y represor de hasta la más pequeña manifestación de libertad, manifestó Halvorsen. Danilo Maldonado fue arrestado violentamente en La Habana en diciembre del 2014 y acusado de desacato cuando intentaba una actuación que consistía en soltar dos cerdos pintados con los nombres de Fidel y Raúl para regalárselos a quienes los pudieran atrapar.
La organización opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en el cuarto aniversario de su fundación, se comprometió a seguir trabajando por la defensa de la democracia y los derechos humanos. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, conversó con José Daniel Ferrer García.
José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, aseguró que la organización seguirá dando impulso a la estrategia de lucha cívica no violenta con el objetivo de lograr la democracia en base al respeto de las libertades fundamentales y derechos humanos del pueblo cubano.
El compromiso de continuar luchando de manera pacífica, pero firme, decidida, valiente, de manera integral, abarcando todos los sectores, con todos los cubanos, porque la organización tiene tres líneas principales a seguir: ayudar a las personas a perder el temor a la represión de la dictadura, educar en democracia y para la lucha por la democracia, y servir al pueblo.
El 24 de agosto de 2011 fue creada la UNPACU como plataforma para ofrecer apoyo a aquellas personas que desean expresar su desacuerdo con la situación actual en Cuba. La organización cuenta con representación en varias provincias y localidades del país, asimismo en Estados Unidos, Europa y Puerto Rico. Tiene 21 activistas presos y más de 100 han pasado por las cárceles cubanas en estos últimos 4 años.
Y en estos momentos 7 activistas de La Habana están en la prisión de Valle Grande y 14 en prisiones de Santiago de Cuba, Guantánamo, Camagüey, La Tuna, Holguín y Granma. 4 años de avances, 4 años también de retroceso, cuando la represión se hace más fuerte, cuando encarcelan a muchos activistas, cuando la golpiza, la tortura, están a la orden del día y por donde quiera.
La UNPACU trabaja para capacitar a sus activistas y sumar al pueblo a la lucha por la democracia en Cuba, dijo Ferrer.
El director ejecutivo del Memorial para las Víctimas del Comunismo señaló que en el mes de septiembre se iniciará la gestión ante el Congreso de los Estados Unidos por parte de los senadores Bob Menéndez, Ted Cruz y Marco Rubio para poner el nombre de Osvaldo Payá a la calle donde se encuentra la Embajada de Cuba en Washington. Carmen María Rodríguez, corresponsal de Radio Martí, ofrece los detalles desde New York.
Con el apoyo del Grupo Memorial para las Víctimas del Comunismo, los senadores Bob Menéndez, Ted Cruz y Marco Rubio presentaron al Senado de Estados Unidos la propuesta para legislación para que sea nombrada la calle frente a la Embajada de Cuba en Washington, Día Osvaldo Payá. Al respecto, en la capital estadounidense, Marion Smith, director ejecutivo del Memorial Víctimas del Comunismo.
We think that it is an important symbolic gesture that the United States Congress can take on.
Pensamos que es un importante gesto simbólico que el Congreso estadounidense pudiera tomar a nombre del pueblo de Estados Unidos y de aquellos que deseen ponerse de parte del disidente en Cuba, que arriesgan sus vidas y economías para que se lleven a cabo reformas políticas en Cuba, así como la libertad y la prosperidad al pueblo cubano. Osvaldo Payá es muy importante, esta figura, en esta historia. Colombia, y al nombrar la vía frente a la Embajada de Cuba en Washington, Osvaldo Payá, sería un recordatorio simbólico de que tienen que rendir cuentas Fidel y Raúl Castro, los comunistas que han subyugado al pueblo con su poder y con su dinero. Por otra parte, Marion Smith recordó que la calle donde se hallaba la residencia del ex embajador soviético en Washington fue nombrada en su momento vía Andrei Sájarov. El director ejecutivo del Memorial para las Víctimas del Comunismo dijo que en septiembre se iniciará el esfuerzo ante el Congreso de Estados Unidos.
Mientras tanto, Rosa María Payá, promotora de la Iniciativa Ciudadana Cuba, agradeció el apoyo del director ejecutivo del Memorial de las Víctimas del Comunismo a la propuesta bipartidista impulsada por el senador Ted Cruz al Congreso de Estados Unidos de poner el nombre de su padre, Osvaldo Payá, a la calle de la Embajada Cubana en Washington. Seve Matamoros conversó con la activista.
El director ejecutivo del Memorial de las Víctimas del Comunismo, Marion Smith, ha sugerido nuevamente este lunes la idea de poner el nombre de tu papá, Osvaldo Payá, a la calle de la Embajada de Cuba en Washington. ¿Cómo recibes esta propuesta?
Pues en nombre de mi familia agradecemos al señor Marion Smith por apoyar esta petición. Recordemos que esta ha sido hecha al Congreso por una comisión bipartidista liderada por el senador Ted Cruz. A ambos partidos políticos les agradecemos su apoyo, no solamente al hecho del cambio del nombre físico de la calle, sino a todo lo que significa mantener viva la memoria de mi padre, Osvaldo Payá, quien fue asesinado por la seguridad del Estado, del gobierno, junto a Harold Cepero, quien también perdió la vida el 22 de julio del 2012. No olvidar los crímenes, la necesidad de que se haga justicia con mi padre y con Harold Cepero.
Otra pregunta, Rosa María. Marion Smith dice que pudiera ser que el régimen cubano propusiera los nombres del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez o el revolucionario Che Guevara o de algunos de los fugitivos de la justicia norteamericana que se esconden en Cuba. ¿Qué tú piensas de esto?
El régimen cubano es especialista en la mentira, en la construcción de mitos, como es hacer un ídolo de la juventud a una persona que tantos cubanos inocentes asesinó, como es Ernesto Guevara. No es de extrañar todos estos intentos por distorsionar la verdad, engañar a la comunidad internacional. Esto es práctica cotidiana del régimen. Lo que sí no esperamos es que se conviertan también en prácticas en este país que se supone es el mundo libre.
Asimismo, el Movimiento Cristiano Liberación, grupo opositor cubano, afirmó en un comunicado que el pueblo desea vivir en libertad y no bajo el régimen totalitario que malgobierna al país.
El sistema tiene que cambiar porque la vida social y política es cada día más plural y dinámica en Cuba y no puede permanecer controlada por una sola organización, según señala el texto firmado por el doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional del grupo.
El comunicado destaca que cada día más cubanos se involucran en la búsqueda y construcción de una nueva realidad y de una democracia real.
Añade el texto del Movimiento Cristiano Liberación que los cubanos deben captar este momento trascendental para que la transición sea hacia un Estado de Derecho.
Una conferencia internacional sobre víctimas del totalitarismo, realizada en Argentina, tuvo presente el tema cubano y las violaciones de los derechos humanos que persisten a pesar de las nuevas relaciones con Estados Unidos. Amado Gil conversó con los organizadores de este encuentro y con el representante de la sociedad civil cubana.
Con el auspicio de los gobiernos de Alemania, Austria, Bélgica, Canadá y República Checa, entre otros, e instituciones como la Fundación Konrad Adenauer, la Delegación de Asociaciones de Israelitas, Forum 2000 y People in Need, se llevó a cabo esta semana en Buenos Aires la tercera conferencia del Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas del Totalitarismo. El evento fue coordinado por el Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina, CADAL, que dirige Gabriel Silva.
A nivel global, en la actualidad, tenemos unos 20 países donde se reprimen muy severamente las libertades fundamentales, y lo que es un dato muy importante es que hay muy pocas democracias serán unas 30 de alta calidad institucional. Es decir, que básicamente tenemos unas 2/3 de los países del mundo donde viven en situaciones donde no se respetan los valores democráticos.
Por eso el tema de Cuba fue uno de los que acaparó especial atención, sobre todo en medio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y la próxima visita del Papa Francisco a la isla. Desde Cuba viajó a Argentina para exponer el laico Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia.
Entonces allí lo que pude decir es que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos es verdad que abre un nuevo escenario, pero que no ha ocurrido lo que es el verdadero problema, el verdadero desafío de Cuba, y es que el totalitarismo sigue en pie y que a esas relaciones diplomáticas debe corresponder el establecimiento de las relaciones democráticas entre el gobierno cubano y su pueblo, y eso nos corresponde, por supuesto, resolverlo a nosotros los cubanos.
La conferencia en el Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas del Totalitarismo es una iniciativa del Instituto Václav Havel.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
Cuba aspira a extraer en el presente año de 3 a 4 millones de toneladas de petróleo y gas.
La producción en las baterías de la franja costera cercanas a Santa Cruz del Norte asegura la generación de electricidad en el proyecto Energas en la capital del país con un monto de 870 millones de metros cúbicos de gas producidos en 2014.
Para el año 2015, la empresa de perforación y extracción de Occidente, citada por medios del Estado, asegura que para lograr producir 1.250.000 toneladas de petróleo es necesario la eficiencia operativa, la disciplina laboral y tecnológica.
La empresa considera que el segundo semestre del año será crucial para lograr los objetivos establecidos.
Desde La Habana, el narrador y editor cubano Ernesto Pérez Chang se refirió en el programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, al creciente problema de las pandillas en Cuba.
Todavía son grupos desorganizados, pero que poco a poco, dentro de la marginalidad, se van organizando y sobre todo comienzan también a trabajar en sectores que producen dinero, que producen divisas, que es la prostitución, sobre todo la prostitución masculina. Extranjeros, sobre todo con extranjeros, claro está, que marcan sus territorios y a partir de ahí se está desarrollando esta peligrosísima, en mi opinión, peligrosísima manifestación de la delincuencia.
¿Qué territorio, qué lugares específicos de La Habana comienza a haber esta presencia, ¿no?, de pandillas?
Mira, realmente cada pandilla tiene identificado sus territorios. Por ejemplo, cuando Sangre por Dolor, que es una pandilla que se ha armado y se ha rearmado varias veces, es decir, no es la misma de los inicios, esa pandilla siempre ha operado en las áreas del Parque Central, el Parque de la Fraternidad, la zona de la calle Monte, esa es la zona de ella. Y precisamente porque es el lugar donde van los turistas a consumir ese turismo sexual masculino y es su mayor área de influencia. Es decir, ahí es donde actúan, ese es su centro, su epicentro. Ahora, hay otras bandas que no se dedican a esto, se dedican al juego, se dedican a la pornografía, se dedican incluso al robo, que ya funcionan en otros lugares de La Habana, por ejemplo, los famosos chacales que operan, por ejemplo, en Arroyo Naranjo, esta de La Guinera, que no son bandas criminales como pudiera ser, no sé, esas que conocemos en El Salvador. Son pequeños, son grupos de adolescentes, de jóvenes que se reúnen precisamente para delinquir, para hallar en una manera de ganar dinero fácil, rápido.
Durante la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas Pandillas en La Habana, el crimen gana espacios. Ex esposa de espía Roque demanda a banco que dijo no tener fondos cubanos para pagarle. Y robo millonario en la refinería de Cienfuegos.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la internet fueron las tituladas Opositor cubano explica a Kerry el proyecto Emilia. Entrevista a Rachel Amado Bornik y también impedimentos en nuevo curso escolar.
Martinoticias.com indicó también que los videos más vistos a través de su página de internet fueron: aprueban disposición que afecta a política de Washington hacia Cuba, doctora cubana en Colombia consigue visa estadounidense, Virulo, el humor está en contra de todo el mundo.
El barco de pasajeros Fathom, en sociedad con la empresa de cruceros Carnival, tiene previsto realizar turismo social en Cuba a partir de mayo de 2016.
Fathom tiene los permisos de Estados Unidos y la absoluta confianza de que va a conseguir los permisos correspondientes por parte del gobierno cubano.
Así se expresó la presidenta de Fathom, Tara Russell, en entrevista con la revista Forbes. Russell explicó que en el turismo social los pasajeros aportan a las comunidades. Por ejemplo, en República Dominicana, ayudarán a modernizar los servicios de agua potable.
Acerca de Cuba, Russell dijo que hay restricciones muy estrictas sobre lo que pueden hacer los turistas en tierra. Por ejemplo, dijo, es fácil hacer windsurf en República Dominicana, pero complicado en Cuba, donde las actividades tienen que estar aprobadas.
Russell también dijo que en Cuba los pasajeros de Fathom trabajarán con artistas y cuentapropistas. Fathom dice en su página web que los viajes a Cuba costarán unos $3,000 por persona.
En otras noticias, Cubana de Aviación figuró como una de las peores compañías de aviación del mundo tras una auditoría de Skytrax dedicada al análisis y comparación de calidad de las diferentes aerolíneas y aeropuertos de todo el mundo.
De acuerdo con el sistema de puntuación Skytrax, la aerolínea cubana aparece entre las 22 que obtuvieron 2 de 5 estrellas, superada por Koryo Air de Corea del Norte, que recibió 1, según reportó el diario británico The Telegraph en su sección de viajes.
La clasificación de Cubana de Aviación confirma la mala opinión que de ella tienen los pasajeros debido a sus continuos retrasos e irrespeto en los horarios.
Skytrax reveló que los clientes que han volado en Cubana le dieron una evaluación de 4 puntos de 10.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingeniero de sonido Raúl Tabanes Estrella. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Eduardo Luján
y Rafael Martínez Ixtus.